A pesar de ser uno de los pueblos más ateos del mundo, los checos reciben los regalos navideños del Niño Jesús. En nuestro programa especial, descubriremos las raíces de esta tradición que ha sobrevivido a los obstáculos impuestos por las autoridades en diferentes épocas históricas. Cedemos la palabra a Dominika Bernatová.
Papá Noel, Santa Claus, Det Moros, Olenchero y muchas más figuras se encargan de la distribución de regalos navideños en diferentes países y regiones del mundo. En la República Checa, esta tarea le corresponde desde hace mucho al Niño Jesús. En la Edad Media, la tradición de los regalos se vinculaba con la figura de San Nicolás, quien obsequiaba a los niños a la víspera del 6 de diciembre. Después de que los protestantes alemanes rechazaran en el siglo XVI la adoración de los santos conforme a la Iglesia Católica Romana, la tradición se trasladó al día del nacimiento de Jesucristo. Uno de los responsables por este cambio fue el reformador religioso alemán Martín Lutero, que reemplazó la figura de San Nicolás por Christkind, el Niño Cristo en alemán, y estableció el Día de los Obsequios para el día de su nacimiento. Según comentó para la Radio Checa el profesor de Historia del Arte y especialista en la historia del cristianismo, Jan Reuth, la tradición del Niño Jesús como portador de regalos puede datar de más atrás.
Las menciones sobre el Niño Jesús como repartidor de obsequios datan de la época de Martín Lutero, pero existen imágenes más antiguas que retratan al Niño Jesús con un cuévano lleno de objetos caminando simbólicamente del año antiguo al año nuevo. Entonces, la idea puede ser más antigua y tal vez Martín Lutero la modificara un poco.
El origen de la imagen del Niño Jesús como un bebé, tal y como la conocemos hoy, se vincula con la nueva devoción de los principios del siglo XIV y con ceremonias paralitúrgicas que se celebraban durante el Adviento para festejar el parto de la Virgen María, prosigue el profesor Reuth.
Encima de los altares se colocaban imágenes de la Virgen María embarazada. El día de la Pascua de Navidad se abría la puerta que estaba incorporada dentro del vientre de la Virgen María. La figurita del Niño Jesús se sacaba fuera y se colocaba en la cuna. Ejemplares de estas cunas se han conservado en varios lugares, incluso en el Museo Metropolitano de Nueva York. Las figuritas solían estar talladas en madera, pero en España y en otros países estaban hechas de cera.
La tradición se vio fortalecida por el culto de la figura del Niño Jesús de Praga, situado actualmente en la iglesia de Santa María de la Victoria y San Antonio de Padua, en el barrio de Malastrana, en la ciudad de Praga, explica el historiador.
Está vinculada con la tradición española, cuando la noble María Manrique de Lara y Mendoza la trajo a las tierras checas desde España, donde la obtuvo como regalo de boda de su madre, quien la había recibido supuestamente de Santa Teresa de Ávila. Posteriormente, la figurita del Niño Jesús de Praga acabó en manos de Polixema de Pernstein, que se casó con el noble checo Zdeněk Wojtěch Popel de Lobkowicz. Como no tuvo hijas, se la donó al monasterio carmelita en 1628, donde se venera hasta la actualidad.
Precisamente el Niño Jesús puede ser uno de los motivos que iniciaron la tradición de los obsequios el día de la Navidad, sostiene Reuth.
Puede que el tema de los obsequios coincida con el momento en el que Dios regaló a su Hijo a la sociedad y por este motivo nos obsequiamos con regalos. Creo que es una tradición profunda, con la presencia del culto de un niño.
Los niños checos tienen diferentes ideas sobre la apariencia del donante generoso. De niña, Lucie Zamečníková se lo imaginaba como un bebé, pero se sentía algo confundida, según recuerda.
Me představovala jsem si, že to bylo takové miminko.
No entendía cómo el niño Jesús era capaz de cargar con todos los regalos. No obstante, mi mamá me dijo que tenía capacidades mágicas.
Uno de los momentos difíciles para los padres checos es revelar a sus hijos el hecho de que los regalos no los trae el niño Jesús, sino que se adquieren en tiendas. Los padres de Lucie Zamečníková se ahorraron estas explicaciones por una coincidencia, según nos cuenta.
Mi mamá decía que cuando el niño Jesús tocara la campana, podríamos entrar en el salón donde estaban los regalos. En una ocasión vi que era mi mamá quien tocaba la campana y ese fue el momento cuando me confesaron la verdad.
Por su parte, enterarse sobre la identidad real del niño Jesús representó para Verónica Kracíková todo un alivio, según nos comenta.
Tenía 6 o 7 años cuando me enteré en el mismo momento sobre la inexistencia tanto del niño Jesús como de los diablos y de San Nicolás, que obsequian a los niños el 5 de diciembre. Un primo mío de Praga lo sabía ya todo antes que nosotros y nos lo reveló, pero yo estuve feliz porque pude comprar un regalo para mi mamá.
Cada año los niños checos escriben cartas al niño Jesús en las que le cuentan sus deseos navideños y esperan ansiosamente que algo de lo solicitado aparezca debajo del árbol. El niño Jesús no siempre ha tenido una labor fácil en el territorio checo. Tras la ocupación de Checoslovaquia por los nazis en 1939, los alemanes trataron de implantar las tradiciones profesadas por los antiguos pueblos germánicos e intentaron suprimir los símbolos cristianos, implantando tradiciones nuevas. Entre ellas, por ejemplo, el festejo del solsticio el 21 de diciembre. Por su parte, el Día de la Nochebuena, que se celebra el 24 de diciembre, se homenajeaba a las personas fallecidas, siendo las luces de las velas navideñas interpretadas como las luces encendidas para recordar a las víctimas que habían caído en la lucha por la Alemania nazi. La llegada de los comunistas al poder en 1948 tampoco favoreció a las actividades del Niño Jesús. El entonces presidente Antonín Zápotocký mencionó en uno de sus discursos que el niño Jesús había nacido en un establo y que este hecho servía a la clase rica para dar a conocer a la clase trabajadora que ellos también pueden vivir en un establo. Después mencionó que el niño Jesús ya había madurado y se había convertido en Ded Moroz, el abuelo escarcha en español, una figura del folclore ruso. Las autoridades comunistas pretendieron imponer esta figura en la tradición navideña checa durante todo el periodo comunista para hacer sombra al tradicional Niño Jesús. No obstante, los checos nunca han renunciado a la tradición original que apareció gracias a Martín Lutero y se afianzó en toda Europa Central. Para proteger al Niño Jesús ante la competencia de Santa Claus nacieron varios movimientos que pretenden preservar la tradición navideña checa. Entre ellas pertenece el proyecto antisanta.cz, cuyo objetivo es llevar a Santa Claus de regreso a donde pertenece, Estados Unidos, Inglaterra y otros países con tradición anglosajona. Por su parte, el movimiento Salven al Niño Jesús, establecido en 2008, se pone de objetivo contribuir a la preservación de la Navidad tradicional checa y sus costumbres, que según sus iniciadores están desapareciendo gradualmente de la vida de las familias checas. La iniciativa Nuestro Niño Jesús auspicia actividades de costumbres populares cristianas, festejos y programas culturales durante el Adviento a lo largo de la República Checa.
Sintonizan un programa especial de Navidad de Radio Praga Internacional. Cuando llega la Navidad a la República Checa, los niños, y no tan niños, esperan con ilusión los cuentos clásicos frente a sus televisores. En este programa especial de Nochebuena les contaremos las particularidades de algunos de los personajes más típicos de estos cuentos populares. Los detalles los trae Enrique Molina.
Ya es Navidad en la República Checa, y es habitual que las familias se reúnan en el calor de sus hogares. Para los checos, algo indispensable en estas fiestas son los cuentos navideños que los niños esperan entusiasmados frente al televisor. Pero estas historias no son como los típicos cuentos navideños a los que estamos acostumbrados en otras partes del mundo. Aunque el invierno aparece en muchos de ellos, la Navidad no es en sí la ambientación de las historias. Lo más importante es que son cuentos populares que suelen aparecer en estas fechas y que se han ido transmitiendo durante generaciones, primero contados, más tarde por escrito y hoy en día gracias a la televisión. Como el gélido invierno obliga a las familias a pasar más tiempo en casa, surge entonces una ocasión ideal para narrar estos relatos. Como veremos, los cuentos checos están llenos de personajes interesantes. Uno de los más típicos es el diablo, pero cuidado, la figura del diablo en los cuentos tradicionales checos es muy particular y poco tiene que ver con el diablo en la tradición bíblica. En Radio Praga hablamos con Anežka Charvátová, renombrada traductora checa y profesora en la Universidad Carolina de Praga, que nos explica algunos puntos claves sobre el diablo de los cuentos checos.
El diablo checo, que aparece en todos los cuentos de hadas que se dan en la tele cuando son las Navidades, no tiene nada que ver con la tradición bíblica, digamos, con las creencias o con el personaje del diablo que encarna el mal, que es muy inteligente. Mientras que el diablo checo es como aquel muchacho tonto del pueblo, es ridículo.
El diablo que se nos presenta en estos cuentos es indudablemente un personaje cómico y torpe, que no consigue sus objetivos. Como explica Charvátová, no es posible sentir miedo ante un ser de estas características.
Yo creo que en la tradición checa se creó este personaje para que la gente no tenga miedo, por supuesto, porque si algo me hace reír, no le tengo miedo.
En su propio entorno es tan torpe que muchas veces es expulsado del propio infierno tras cometer un error.
En general lo expulsan del infierno por haber hecho alguna travesura, viene a la tierra y tiene que hacer algo para que para poder regresar al infierno.
Un ejemplo tradicional de cuento que se repite cada Navidad en televisión podría ser la película Con los diablos no se bromea, donde el joven Peter acaba forzado a servir en el ejército por una serie de desgracias producidas por su madrastra. Lucifer envía a un demonio para llevar al infierno a la madrastra, pero por error este demonio acaba sirviendo en el ejército y perdiendo sus poderes. Allí conocerá a Peter, con el que entablará amistad y quien le ayudará a recuperar sus poderes. Otras películas donde no faltan diablos torpes son Suerte de Diablo y una bastante reciente, Ángel del Señor. Estos cuentos reflejan muy bien la visión checa de los diablos como seres traviesos y torpes. Para Hrabatová hay una gran diferencia entre estos arquetipos literarios checos y los españoles. En la tradición cultural checa es muy común ver personajes que comparten características con este diablo del que estamos hablando. Son personajes poco inteligentes.
Me parece que en la tradición literaria checa o en la tradición, en el imaginario checo, lo que nos representa los arquetipos literarios que tenemos son los tontos. Compara con la tradición española, ¿no? ¿Quiénes son los arquetipos españoles? Cid, Celestina, Don Juan, Don Quijote. No son tontos, un gran héroe, luchador. La Celestina no tiene ni un pelo de tonta, al contrario, es súper inteligente. Don Juan que desafía el infierno. Don Quijote que tampoco es loco, que mucho menos loco él que la sociedad alrededor de él.
Y señala algunos de los arquetipos checos.
Lo que nos representa es Schweik, que se hace, bueno, a lo mejor no es tonto, pero se hace pasar por el tonto. Y este diablo de los cuentos de hadas, que es muy tonto, muy ridículo. Y el tercer arquetipo checo es ese Juan el Tonto, el muchacho del pueblo. Hay muchos cuentos sobre Juan el Tonto, que es tan tonto que solo repite una sola frase, y repitiendo esta frase al final vence todos sus obstáculos.
Muchos hispanohablantes se sorprenden al conocer el trasfondo de estos cuentos, y en ocasiones el desarrollo de la historia supone una sorpresa para ellos. En este sentido, quizás sea importante destacar que cuando hablamos de demonio en checo existen realmente dos palabras que definen a seres completamente diferentes. Frente al Diabel bíblico tenemos al Chert, un demonio del infierno más bien ridículo y torpe, que podría ser para los hispanohablantes más similar a un duende travieso.
Ustedes solo tienen el diablo. El diablo, en español, es un personaje bíblico, del infierno. Aquí tenemos el diablo bíblico, diablo que aparece en la Biblia, pero el personaje del cual hablan esos cuentos de hadas tiene otro nombre en checo, es Chert, no es Diabel, es Chert. Al final o vuelve al infierno derrotado o se hace amigo de los hombres y se queda con los hombres en la tierra.
Sin embargo, esto no significa que en los cuentos tradicionales checos no se registre la presencia de un mal con actitudes oscuras. Un caso muy claro es el Vodník, un duende o espíritu del agua que habita en lagos, estanques y ríos.
Ese sí es mucho más malo que el diablo en los cuentos checos, porque él ahoga a los que se bañan y les roba el alma que conserva en sus potitos, y él sí da miedo.
Aunque también existen cuentos sobre espíritus del agua buenos que resultan incluso simpáticos a los niños. Asimismo, encontramos hadas malvadas que viven en los bosques, que son sin duda otros de los personajes clásicos del folclore pagano. Tal y como señala Hrabatová, la influencia pagana es evidente en estos cuentos.
Son muy paganos los cuentos checos, por eso hay tantos personajes que viven en los bosques, en los lagos, que son restos de los mitos paganos.
Otros de los personajes más clásicos en los cuentos cuando llega la Navidad a Chequia son las princesas. En estas historias se cumplen los cánones habituales: amor, castillos y aristocracia. Pero los cuentos checos tienen su toque personal. La profesora Hrabatová comenta la importancia de las clases bajas en estas historias respecto a otras tradiciones. El príncipe azul que se casa con la princesa no tiene por qué ser alguien de familia noble, más bien suele ocurrir lo contrario.
En general, las princesas, como en todos los cuentos, tienen un papel pasivo. Estar ahí y esperar a su príncipe azul. O en checo no esperan a su príncipe azul. En checo esperan al muchacho del pueblo que venga por ellos. Es que los cuentos chicos son muy plebeyos, que siempre son los del pueblo que derrotan a los representantes de la aristocracia. Yo creo que hay mucha ideología escondida.
Una historia tradicional de estas fechas es la de tres hermanos de origen humilde que a través de sus hazañas consiguen el amor de unas princesas. Aunque con muchos cambios respecto a la historia original, se realizó una película recientemente llamada Los Tres Hermanos, que desde su lanzamiento aparece también en las televisiones checas durante la Navidad. Solo que en esta adaptación, un hermano salva a la Bella Durmiente, otro hermano salva a Caperucita Roja y a su abuela, y el tercero se casará con la joven Maruska, que vive con su madrastra. Es un claro ejemplo de cómo unos hermanos procedentes del pueblo llano consiguen prosperar gracias a sus habilidades. Otra película clásica de Navidad es Tres nueces para Cenicienta, basada en una historia de la escritora checa Božena Němcová. Siendo una adaptación del popular cuento Cenicienta, aquí es una chica de origen humilde la que consigue enamorar a un príncipe. Todavía dentro de las historias principescas podemos encontrar a la princesa orgullosa, donde el bondadoso rey Miroslav quiere casarse con la princesa Krasomile, pero la orgullosa joven lo rechazará antes de conocerlo. Entonces, el rey Miroslav se hará pasar por jardinero para conocer de cerca a la princesa. Y, por supuesto, tras un tiempo juntos, el falso jardinero terminará conquistando el corazón de la princesa. Otro cuento recomendable es La princesa con una estrella de oro. La tradición de cuentos checos bebe claramente de la tradición folclórica germana, un pueblo que durante siglos dominó la región. Sin embargo, se pueden ver detalles de otras tradiciones como la eslava. Esta mezcla y las características propias de la personalidad del pueblo checo hacen que los cuentos, a pesar de sus influencias, conserven numerosas peculiaridades que los hacen tan especiales, tal y como aclara Aneška Hrvatová.
En general, todos los cuentos se parecen y aquí hay mucha influencia alemana. Entonces, los cuentos que tenemos aquí son la mezcla de tradiciones. Pero creo sí hay que hablar del cuento propiamente checo, que no soy folclorista tampoco. Creo que es eso, un ateísmo y un plebeísmo tremendo que lo caracteriza. Que en general los personajes derrotan al mal, no gracias a su inteligencia, pero gracias también a la solidaridad con los demás. Siempre es la contrapartida de la aristocracia, el pueblo.
Si tienen ocasión, no se pierdan estos cuentos que mantienen en vilo a los niños en los hogares checos cuando llega la Navidad. Muchas de estas películas están subtituladas al inglés.
Popelka.
A pan král tu může být každou chvíli.
Pospěšte si, loudové!
dělej, hoď sebou, hoď se... Do, bo... Samozřejmě všechno na poslední chvíli. Neumeš si střevíčky? A dej pozor, aby tě neofouklo, no. No, tak pojď. Seber to a zmiz. Já doopravdy nevím, proč tě živím.
To jsi pochutnal tady trlíku, co?